José Urestán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, en El Espejo nos vais a llevar a la frontera de México y los Estados Unidos.
Pues efectivamente, allí trabaja un misionero español en esa frontera y él mismo ha querido contar una historia entre tantas que tienen como protagonistas a personas que tratan de cumplir el sueño de una vida mejor atravesando esa difícil frontera. Lo ha contado en Alfa y Omega el agustino recoleto español José Luis Garayoa. En concreto, él está en el estado de Texas, en el centro de deportaciones que visita habitualmente. Este misionero se sienta frente a uno de los detenidos, embutido en su uniforme naranja. Nada más saludar al padrecito, se echa a llorar. Le dice que necesita contar su vida para liberarse de sus propios demonios. Le acaban de comunicar que su mujer y otras cuatro personas han sido asesinadas en Ciudad Juárez. Y le dice, es normal que termine así. Los dos nos enganchamos a la cocaína y por conseguir la droga se mata y se muere, padrecito. Al padre Garayoa no le salen las palabras, pero el detenido sigue. Le cuenta que ha asaltado poniendo un cuchillo en el cuello, que ha robado e incluso se ha ofrecido sexualmente a otros hombres. Pero lo más doloroso es que llegó a apedrear a su propia madre por negarse a darle dinero. La droga le volvió loco y cuando le detuvieron dio gracias a Dios porque eso al final le frenaba. Le dice al misionero que poquito a poco ha dejado de ser esclavo, que le duele el daño que ha ocasionado, que desearía recuperar a sus hijos. Incluso ahora lee la Biblia y se atreve a pedirle a Dios perdón. Ya sea en México o en Estados Unidos, ha decidido comenzar a vivir. Al despedirse se dan un abrazo fuerte y se seca las lágrimas con la manga de ese uniforme naranja que le identifica. Le pide al padrecito una bendición y el padre Garayoa le da la absolución. El Dios en quien yo creo es misericordioso y no lleva cuentas del mal. El misionero ha pedido permiso para contar esta historia, evidentemente sin revelar el nombre, y concluye. Hay historias que cuando las oyes, sientes como si te taladrasen el alma. Pues con esta historia de sanación, de redención, de perdón, gracias a la presencia del Señor en nuestra historia, abrimos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a arrancar en el Vaticano, donde hoy el Papa ha presidido, como es miércoles, la audiencia general.
Francisco ha tratado en la audiencia la segunda parte del Padre Nuestro con la petición Danos hoy nuestro pan de cada día y ha recordado que la comida no es propiedad privada.
Además, se ha anunciado un nuevo viaje apostólico del Papa para septiembre.
Francisco visitará tres países, Mozambique, que acaba de sufrir los estragos del ciclón Idai, Madagascar y las Islas Mauricio entre el 4 y el 10 de septiembre.
Se cumplen 450 años de la Universidad Pontificia de Orihuela.
Tal día como hoy se conmemora el 450 aniversario de la bula que promulgó el Papa San Pío V en la que autorizaba la erección de una universidad pontificia en Orihuela y con este motivo la diócesis de Orihuela Alicante ha organizado una serie de actos entre los que destaca un gran congreso de educación titulado En el camino de una alianza ciencia y fe.
El cardenal Carlos Osoro presenta esta tarde en Madrid la versión en papel de la persona con discapacidad y su lugar en la Iglesia, guía para la acogida eclesial.
Fue publicada en formato digital a finales de 2017. Esta guía ve ahora la luz en papel editada en colaboración con la Fundación SM. El documento ha sido elaborado en colaboración con personas con capacidades diferentes y anima a los sacerdotes a trabajar por la inclusión en la comunidad parroquial.
Y esta tarde comienzan en Oviedo las jornadas de bibliotecarios de la Iglesia.
Organizadas por la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural, en esta ocasión llevan por título Nuevos escenarios para las bibliotecas de la transformación de espacios a los contenidos digitales.
Pues muchas gracias, Nacho. Hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo y en un instante hablamos de una nueva campaña de Cáritas Española que nos recuerda que el horizonte de su tarea pues es el del mundo entero.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el seísmo. Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca. No,
no. En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Herramientas, electricidad, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma, es tuya y si te cambias de casa, te la vuelven a instalar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Ahora hasta el 31 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hoy en El Espejo queremos presentarles una nueva campaña de Cáritas Española. En este caso su lema es «Hay que estar cerca para verlo todo». Es una campaña que busca movilizar el apoyo económico, especialmente el que surge de la sociedad civil, de cada uno de nosotros, para los proyectos de cooperación internacional que actualmente desarrolla en más de 60 países de todo el mundo. Para comentarnos el objetivo, los contenidos y también el método de esta campaña, nos acompaña Eva Cruz, que es la directora del Departamento de Cooperación Internacional de Cáritas Española. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, José Luis. Gracias a vosotros por invitarnos a estar. Bueno,
sabemos que Cáritas está asentada, pero bien asentada sobre el terreno, que tiene raíces profundas hasta en el último de nuestros pueblos de España, pero siempre con un horizonte que es un horizonte universal. Y esta campaña quiere refrescarnos la memoria, porque quizás después de un tiempo en el que hemos estado, lógicamente, muy centrados en las consecuencias durísimas de la crisis que hemos vivido, y es, no es que ahora vayamos a dejar de estar pendientes de eso, no es que Cáritas vaya a abandonar ese tajo, evidentemente, pero que existe un horizonte mundial y que ahí también estáis trabajando.
Eso es, sí. Quizás la dimensión del trabajo en cooperación internacional es ciertamente desconocida, ¿no?, para la sociedad por parte de Cáritas Española, pero es verdad que nosotros llevamos muchos años trabajando, formamos parte de una red internacional de muchas Cáritas en el mundo y, evidentemente, pues en un mundo globalizado tan cambiante es necesario estar y compartir otras miradas y tener cerca otros rostros también de la pobreza, porque ya nada de lo que ocurre aquí está desconectado de lo que ocurre allí y al revés, ¿no? Entonces, hoy ciertamente es necesario también poner delante de nuestro día a día otras realidades de pobreza y exclusión que están presentes en el mundo.
Haznos, si puedes, Eva, por favor, pues la foto sintética, podríamos decir, en cantidad y en calidad de ese trabajo internacional que lleva a cabo Cáritas, pues número de países, volumen de recursos que estáis invirtiendo y en qué tipo de situaciones estáis interviniendo especialmente.
Vale, pues mira, nosotros estamos más o menos presentes en 60 países con distinto grado de intensidad en cuanto al trabajo. Aplicamos un volumen de fondos en torno a los 19 o 20 millones de euros anuales y fundamentalmente trabajamos pues las líneas del derecho a la alimentación, todo lo que tiene que ver con los efectos del cambio climático que sobre todo impactan en poblaciones muy vulnerables, de campesinas, pescadores. Trabajamos sobre todo también la realidad del origen de las migraciones, las causas de ese origen. Muchas veces las personas tienen que desplazarse porque viven realidades, pues bien desde la falta de oportunidades económicas, pero también persecuciones, situaciones de conflictos armados que les obligan a desplazarse y a empezar un tránsito, ¿no?, en su proyecto migratorio, y nosotros estamos también presentes en ese origen. Otra línea fundamental de trabajo trabajo de Cáritas Española en cooperación internacional es la atención en los momentos de las emergencias, uh-huh. pero no solamente en el momento puntual que ocurre, sino también en el antes para prevenir y en el después para reconstruir y dar un y de nuevo generar oportunidades de desarrollo a las comunidades. Y estamos presentes en los continentes, tanto desde, bueno, pues prácticamente todo el mundo, porque en Asia tenemos trabajo, en Bangladesh, en Filipinas, en Camboya y en Nepal, fundamentalmente, África, desde el África Austral, pero también toda la parte de la cuenca del Congo, el Sahel y el norte de África, y nuestra presencia en América Latina también es muy potente, desde el Caribe hasta prácticamente América del Sur, ¿no? Son muchas, siempre nuestro modelo es trabajar con las Cáritas, que están presentes en los países y a través de ellas llegamos a sus realidades de pobreza.
En ese sentido, tenéis siempre, digamos, ahí un plus de concreción sobre el terreno. No hacéis un diseño, diríamos, en la distancia, en un despacho en España,
no.
sino que estáis ahí en un diálogo permanente con las realidades de Cáritas de esos países.
Eso es. Cáritas es Iglesia Universal y trabajamos con las Cáritas en su lugar, dando respuesta a las necesidades que ellos identifican. Y desde una relación de horizontalidad con ellas, pues establecemos qué proyectos o qué programas podemos acompañarles y en qué medida también con los recursos económicos.
Para esta campaña hay que estar cerca para verlo todo. Habéis dispuesto dentro de la página web de COPE, que es de COPE es la nuestra, y también ahí lo vamos a poner. Dentro de la página web de Cáritas, caritas.es, un sitio específico de la campaña. ¿Qué nos ofrece ese sitio?
Mira, la campaña lo que pretende, como bien has dicho tú al principio, es acercar esa realidad de la cual Cáritas Española está cerca, ¿no? Porque muchas veces muchas realidades tienen unos estereotipos muy grandes, o es verdad que en el día a día, invadidos por publicidad o por simplemente estereotipos, pues tenemos un concepto. Pero más allá de ese concepto existe otra realidad de la cual Cáritas está cerca y quiere mostrarla. Entonces, esta microsite, que está vinculada a nuestra web, permite, a través de un ejercicio visual de acercarse como con píxeles, poder acercarte a esa realidad, ¿no? Hemos elegido en este primer momento tres países, Tailandia, Etiopía y Brasil. A través de ellos y en la medida que nos acercamos mediante un vídeo, podemos ver que Brasil es más que carnaval, Etiopía es más que su famoso café y Tailandia son más que playas, ¿no? Entonces es una manera muy atractiva, muy muy fácil de entender y que nos quiere interpelar para movernos, ¿no? Nos llama a la acción.
Y en ese microsite están también las herramientas para que aquellos que se sientan tocados por lo que están viendo de cerca, como dice el lema de la campaña, pues puedan contribuir, porque es importante subrayar que el volumen principal de recursos que usa Cáritas tanto para sus acciones en España como en el resto del mundo, pues procede de la iniciativa de la gente normal.
Eso es, sí. La campaña quiere llamar e interpelar a la movilización también de recursos en favor de continuar apoyando iniciativas y programas muy importantes para las Cáritas en los lugares de origen. Y es cierto que en los últimos años pues hemos acusado un descenso notable en cuanto a las aportaciones privadas y creemos que tenemos la responsabilidad también de interpelar y de llamar, ¿no? A las personas y a la solidaridad que sabemos que tiene mucha gente en este país ante otras realidades.
No estaba previsto, pero cuando ya teníamos pensado hacer este programa, ya habíamos proyectado esta entrevista, ha surgido toda la catástrofe tremenda en Mozambique y hoy mismo recibíamos una información de la campaña que lanza Cáritas en contacto con Cáritas Mozambique, que por cierto preside un obispo que es de origen español, pues para responder a este desastre del que yo creo que todavía no nos estamos haciendo una idea suficientemente clara de su impacto y de su alcance.
Sí, es una emergencia grande. Es verdad que ahora mismo el acceso a la zona es muy limitado y precisamente pues tampoco los medios de comunicación pueden hacerse un eco suficiente de la noticia, precisamente porque a veces las comunicaciones, tanto telefónicas como por cable, son difíciles. Pero las Cáritas que están allí presentes nos dicen que efectivamente lo peor está por mostrarse, porque cuando descienda el nivel de las aguas, claro, pues serán muchas más las víctimas que desgraciadamente el paso de este ciclón ha ocasionado. En la zona pues está Cáritas Diocesana de Beira presente, la Cáritas de Mozambique tiene su sede central en Maputo, pero se ha desplazado hasta allá, y otras Cáritas europeas empiezan a llegar a la zona para dar todo el soporte logístico y también de recursos económicos para atender esta emergencia.
Pues llamamos la atención a los oyentes de esto, que es lo último que ha surgido, pero también les invitamos a que entren en ese microsite dentro de Cáritas.es, de la campaña Hay que estar cerca, para concienciarnos de todo lo que hemos estado comentando, tan importante, ese horizonte universal de la caridad, que es la seña identificativa también de nuestra Iglesia y, lógicamente, de Cáritas. Eva Cruz, muchísimas gracias y ánimo con esa campaña, que dé mucho fruto.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto. Adiós.
Ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias del día y con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano porque allí el Papa ha presidido hoy la Audiencia General.
Sí, Francisco ha tratado en la audiencia la segunda parte del Padre Nuestro con la petición Danos hoy nuestro pan de cada día. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Papa nos ha invitado hoy a meditar sobre los niños que están en países en guerra hambrientos y en los padres que sufren el tormento de no tener suficiente pan para alimentarlos. Por eso ha subrayado que la comida no es propiedad privada.
Pidamos al Señor que no nos haga faltar nuestro pan cotidiano y nos ayude a comprender que este no es una propiedad privada, sino, ayudados por su gracia, es providencia para compartir y oportunidad para salir al encuentro de los demás, especialmente de los pobres y necesitados.
Al finalizar la audiencia, Francisco ha realizado un conmovedor homenaje público a Sor María Concheta, una religiosa de 85 años, misionera en África desde hace casi 60, donde ha ayudado a nacer a más de 3.000 niños. La conoció durante su viaje a Bangui y la ha puesto como ejemplo del trabajo escondido de los misioneros.
Intento exprimir la
Quiero mostrar también mi reconocimiento a todos los misioneros, sacerdotes, religiosos y laicos que esparcen la semilla del reino de Dios en todas las partes del mundo. Vuestro trabajo es grande, os dejáis la vida sembrando la palabra de Dios con vuestro testimonio, y en este mundo no sois noticia, no salís en los periódicos. Francisco ha recordado que el cardenal brasileño Humes siempre le cuenta que cuando viaja por los pueblos de la Amazonia visita los cementerios, casi todos llenos de misioneros jóvenes que quemaron su vida por los demás y que merecerían ser canonizados.
Gracias, Eva. Se cumplen 450 años de la creación de la Universidad Pontificia de Orihuela.
Y con este motivo, la diócesis de Orihuela-Alicante ha organizado una serie de actos, entre los que destaca un gran congreso de educación titulado En el camino de una alianza, ciencia y fe. COPE Alicante, Isabel Bartolomé.
Hoy arrancan los actos de conmemoración del 450 aniversario de la bula de elección de la Universidad Pontificia de Orihuela, una institución académica de gran valor educativo, cultural y patrimonial. El acto de apertura ha estado presidido por el obispo de la diócesis de Orihuela Alicante, Monseñor Jesús Murgui. La bula del Papa Pío V, por la que hace 450 años se erigía esta importante institución, origen del actual Colegio Santo Domingo, ha sido la protagonista de este acto inaugural con tres discursos y piezas musicales. En el marco de conmemoración de esta efeméride se está preparando también un gran congreso de educación con el lema En el camino de una alianza, ciencia y fe. Son dos fases, una el próximo mes de septiembre y la segunda en febrero del año que viene. En esta primera se va a hablar de la historia de la Universidad Pontificia de Orihuela, del magisterio actual de la Iglesia sobre educación, según el Papa Francisco, de los desafíos de la cultura actual y también de la universidad como unidad y universalidad del saber.
Concluimos contando que los cristianos de Bombay, en la India, protestan por la precariedad de sus cementerios.
Aseguran que muchas veces se ven obligados a apilar los restos de sus difuntos ante la falta de espacio e incluso a enterrarlos envueltos en lienzos en lugar de hacerlo en ataúdes. Los cristianos protestan porque son los únicos que entierran y, al ser una minoría, los políticos no tienen en cuenta sus tradiciones. Por este motivo han organizado una campaña de cara a las próximas elecciones que se celebrarán en Semana Santa para informar a los candidatos de este problema y advertirles de que no votarán a aquellos que no propongan soluciones al hacinamiento de los cadáveres.
Bueno, pues hoy queremos concluir nuestro espejo con unas palabras del Papa Francisco en su reciente visita al Santuario de Loreto, el pasado lunes, en las que se refiere a la delicada situación del mundo actual en la que la familia, fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, asume una importancia y una misión esenciales. Es necesario, dijo el Papa, redescubrir el plan de Dios para la familia, reafirmar su grandeza y carácter insustituible al servicio de la vida y de la sociedad. También se refirió a que en el Santuario de Loreto encuentran acogida los que sufren en cuerpo y espíritu, y la Madre, Nuestra Señora, da a todos la misericordia de Jesús de generación en generación. No caigamos en esa cultura del descarte que proponen las múltiples colonizaciones ideológicas que hoy nos atacan, dijo Francisco. Es urgente llevar el Evangelio de la paz y de la vida a tantos contemporáneos distraídos, atrapados por diversos intereses o inmersos en un clima de aridez espiritual. Lo que necesitamos son personas sencillas y sabias, humildes y valientes, que siguiendo la escuela de María acojan el Evangelio sin reservas para renovar la Iglesia y animar, despertar a nuestra sociedad. Termina el tiempo del espejo.